Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arranca este... ¿Hoy qué día es, chicas? Miércoles. ¿Dónde vivimos? ¿Qué pasa? Miércoles.
¿En dónde estamos?
¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Es nuestro mundo, es otro. Ya explotó todo, todavía no. No lo sabemos, pero acá estamos, las mafiosas, arrancando este miércoles. Vero, Lula, ¿cómo andan?
Bien. Muy bien. Levantando la temperatura, por si hacía falta.
Bueno.
Sí. Kenchi. Kenchi mojada, qué combinación.
¿Mojada de qué índole?
Todo tipo y factor.
Todas las cosas que mojan al mismo tiempo, nos falta la lluvia que nos moje un poquito.
Yo te digo, o sea, todo bien, ¿no? Pero pasamos el peor verano del universo. Mañana tengo que viajar a Santa Fe, que las invito a todas y a todes, porque vamos a estar a las 16 dando el premio Virginia Volten. Me encanta Santa Fe. Y ya les voy a cantar mejor no, pero estoy fanatizada con la... Estoy federal.
Está full federal.
Pero estoy federal que me hago montonera federal.
Ay,
o sea,
me gusta.
La diferencia hoy entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires es otro país, chica. Vayamos a hacer feminismo federal porque en la Ciudad de Buenos Aires no pasa más nada.
Se terminó.
En las provincias pasa de todo. Bueno, voy a Santa Fe ahora. Yo digo, tengo que salir a la mañana. Tengo que viajar con lluvia, que es lo peor que me puede pasar en la existencia, esa turbulencia espantosa. No sé si vieron la serie Manifiesto, pero me siento así. Okay. Veanla, está muy buena.
¿Te da miedo la situación?
Terror. Hoy hablamos de qué te da terror. Tengo terror a las turbulencias, pero terror. Digo, o sea, ¿qué hice de mi vida para estar en el cielo? Estrolada entre el viento y la tierra, que siento que me voy a morir y que por alguna estupidez de decisión que tomé, estoy ahí sacudida, que siento que me voy a estrolar y si no me estrolo, estoy pasando peor a que si me estrolaría. ¡Terror! Y encima mañana llueve, después del verano que nos bancamos.
Justo mañana. Las turbulencias a mí también me dan miedo,
sí.
Me dan terror. Hoy les estamos preguntando, ¿qué te da terror? Corta la bocha. ¿Qué cosas, qué momentos, qué sensaciones, qué instancias de la vida, qué puede ser algo muy concreto? Desde, no sé, a mí me dan terror ciertos bichos, por ejemplo. No sé, ustedes.
¿Cuáles?
Las cucarachas, las arañas... No da, ¿no?
Odio las hormigas. Tengo como un tema con las hormigas, pero no tengo
odio.
Terror.
Sí. Claro, hay que diferenciar entre odio y terror.
Pero no terror. Terror si veo una araña grande, algo que me pueda picar, que me pueda hacer daño, ahí
la
es
rata.
Otra cosa. Rata es feo, pero bueno, no sé si terror.
Solo
la turbulencia, sí, también, si escapa, viste que si sabes, estás pasando por arriba del Amazonas, siempre hay un poquitito. Ahora, la cosa es un poquito más y ya no estás ahí arriba, no sabes dónde estás. ¿Y
dónde
qué pasó?
Estoy.
Ahí te da un poco de miedo. Este año no vi Manifiesto, me dijeron que estaba muy buena, pero leí La Anomalía. Que es muy buena, que es un avión, o sea, no les estoy spoileando nada porque así arranca la sinopsis, ¿no? Pero que es un avión que aterriza 3 meses después del mismo avión que aterrizó hace 3 meses. Empiezan a ver si es la misma gente, qué pasó, como una cosa
manifiesto.
Duplicada.
Me gusta.
Sí, y muy bien escrito, muy interesante. Después se los paso. Pero bueno, ahí también, sí, terror. Y encontrarse con el doble, ¿qué es eso?
Sí, totalmente. Las películas de terror, valga la redundancia, yo no las puedo ver.
No.
La paso muy
no,
mal, no. Me dan mucho miedo.
No me gustan. Digo, sí la voy a pasar mal. Yo no te miro una película. No,
pero hay gente
terror.
Que lo disfruta.
Sí, sí, pero no, no.
No es nuestro caso.
Está de moda el terror, ¿no? Hoy vamos a tener una invitada que tiene que ver con la literatura de terror. Por supuesto, tenemos a nuestra... Yo ya la voy a llamar nuestra Nobel, porque es así, es nuestra Nobel. Va a llegar, además, y si no llega, se lo merece. Que es Mariana Enríquez.
Me encanta todo lo que escribe Mariana Enríquez.
A mí me encanta, pero la verdad es que no me animo al terror. Tengo que
confesar
mi brutalidad. O sea, me da miedo. Me encanta ella. Por ejemplo, ella dice, voy a los cementerios.
Sí.
Yo cada vez que paso así, viste, en París, pasar por la parte del cementerio, decís, ¿cómo hace Mariana Enríquez para entrar? No, gracias.
Algo... Ah, pues es que ahí yo no tengo, como que entré de chica, porque bueno, se me han muerto amigos, cosas que te han llevado a que hayas pasado por esa experiencia, y además porque había en una época yo leía mucho García Márquez, y García Márquez tiene uno que pasa todo, entonces como los cementerios vistos desde un lugar, por supuesto, social, cultural, quiénes están ahí, qué es esa arquitectura del lugar, hay algo de eso, de esa belleza, que hace que no me dé tanto terror. No me hagas pasar a la noche por ahí. No, no es que te digo, no, claro. Pero no es algo que me... Como que puedo pasar y puedo entrar a mirar y puedo ir a una excursión y a chusmear que hay. Esas cosas me parecen interesantes también. Como parte de algo cultural, sociocultural, ¿no? Tampoco soy la que te lleva a París y te dice, ay, voy a ir a ver la tumba de Cortázar. Digo, prefiero ir al cafecito donde iba Cortázar.
Sí, yo me como la torta.
A comer una tortita, un cafecito, claro. Algo rico. Bueno, queremos saber qué les da terror. Hoy estamos acá en este contexto, en muchas partes del país ya hubo tormentas muy fuertes. Ayer me empezaron a aparecer muchísimos videos, granizos y cosas así.
Tormentas eléctricas, Dios mío.
A mí me da terror. Situación, diluvio, tormenta muy fuerte. O sea, ojalá que llegue ya a la capital federal donde estamos nosotros en este momento, porque la verdad es que no se aguanta más y qué bueno que en algunas partes del país está sucediendo, sin la parte donde es tanta la lluvia o tanto el granizo o los vientos que destruye cosas, esa parte no nos copa, pero sí es un alivio para nuestro ambiente. Más allá de eso, me da terror total, digo, se va a romper todo, se van a caer todos los postes de luz, de cosas, como que siento que es todo muy catastrófico. Yo ante la duda pienso que todo es muy catastrófico, entonces muchas cosas me dan terror. Hoy venía pensando todas las cosas que me dan terror, que van desde bichos, tormentas, o sea, va escalando en todo lo que es el mundo natural, muchísimas cosas me dan terror, todo lo que es el mundo social también me da terror.
Terror es no llegar a fin de mes, eso es terror también, tener que la te aumentan las expensas,
terror.
La
eso da terror. Es terror. La inflación da terror.
Ser inquilina es algo de terror.
Terrorífico también.
Ay, sí, hablemos de
que estamos acostumbradas, pero a veces cuando lo pienso, digo, el otro día di una cifra que es que el 60% del índice crianza que va a empezar a dar cuánto nos sale a las madres criar, pero además a las madres que criamos solas. Chicas, en medio de 100% de inflación, el 60% de los hogares monomarentales, ya de madre que laburamos solas, endeudadas. ¡Terror!
¡Terror! ¡Terror total! Bueno, queremos saber qué les da terror, qué te da terror. Nos responden al 11-39-39-88-88. Ahí nos pueden mandar sus mensajes. También nos pueden mandar sus audios contándonos qué les da terror. También lo pueden hacer aquí por YouTube, que ya veo que hay algunos mensajes en el chat de la Nacional Rock. Nos buscan si nos están escuchando por la radio y nos quieren ver, porque la verdad es que somos re para ver, hay que decirlo. Te, acompañada por dos
bombas.
Pero mira lo que soy, hay que hacer como la cano, o sea, ponchame acá, mírame acá.
Haceme acá. Ponchame esta, ponchame esta.
A ver, Vero, beboteale el pueblo argentino.
¿Dónde está cámara? No puede ser, no te puedo creer, ¿eh? No. A ver, ¿dónde están las del colectivo verde y amarillo? ¿De qué color era el colectivo? No sabemos muy bien, pero ¿dónde están las feministas? ¿Vos viste lo que están pidiendo las feministas? Y vos te comes al gordo que tenés en tu casa, no preguntaste nada. Pero ¿dónde están las feministas? Por favor.
Mucha boquita.
Y no se le entiende, además todo le anda mal, ¿viste? Que
ay, dice, ponchame acá y no le ponchan. Para que se la lleven todos los ricos y encima caben a palos a los pobrecitos porque esas feministas no son mujeres sexys como yo.
No, es una cosa que además la ves y decís,
ella me da terror
total.
Okay. La derecha,
¿es un programa de Capusotto o es verdad?
Lamentablemente es verdad y me da terror como toda la derecha y cada vez más que, bueno, avanza de a poco o no tan de a poco y nos da cada vez más terror. ¿Qué les da terror a ustedes? Nos encuentran en redes sociales @lasmafiosas937. Hoy tenemos un programón, hay de todo, una entrevistada del carajo total. Así que vamos a compartir con ustedes todas estas cosas. ¿Qué te da terror? La consigna del día de la fecha. Arrancan Las Mafiosas de esta manera y nos vamos, Lula, a la pausa con esta nueva canción de Jimena Barón, que se llama Los Locos.
Me encanta Jimena Barón, la voy a decir.
La queremos, la escuchamos.
Así, un hombre bien que me cuida, que me quiere, que a todos les gusta. Aprendí, todos pueden ver, que entendí del buen querer, que ya sé hacerme valer, que el pasado ya es pasado porque ahora elijo bien. No sé en qué momento de la noche, entre el whisky y los reproches, fue que te dejaste ver. Me dijiste no te olvides que eres mía, que si bailas es conmigo o me vas a conocer. Suerte no me acompaña, mejor así, mejor así. Al fin, de cretinos hostiles narcisos aprendí, pobre de mí. Al fin, yo contaba que me gané la lotería y de nuevo perdí. Loco, resulta ser otro loco, si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Hay otro loco, que no digan que lo provoco, se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final. No sé en qué momento de la noche, entre el whisky y los reproches, fue que te dejaste ver. Me dijiste no te olvides que eres mía, que si bailas es conmigo o me vas a conocer. Loco, resultaste ser otro loco, si lo bueno dura tan poco, no pienso llorar. Hay otro loco, que no digan que lo provoco, se me pegan ni bien los toco, siempre el mismo final.
Mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, estamos muy contentas, muy felices de arrancar una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Bueno, estamos contentísimas, por fin la hemos entrevistado en lo intempestivo, pero por Zoom. Que me gustó muchísimo. Estaba en una playa en Ecuador y le pregunté, ¿cómo se llama?
Me llamo playa.
Bueno, sí. Fue una de las mejores respuestas del mundo. Es María Fernanda Ampuero. Les voy a contar así de una. Es una de las mejores escritoras latinoamericanas. O sea, si hay un nuevo boom, no sé, las formas de decir, pónganle el nombre, el moño que quieran, pero yo ya a esta altura digo las cosas lo más sencillas posibles de escritoras latinoamericanas. Estamos acá con una de ellas. Es ecuatoriana. Vive en Madrid, vino este calorcito porteño.
Sí, me recibieron calurosamente, ¿no? El recibimiento cálido de los argentinos.
Yo te dije, bueno, es el trópico en chiste porque no parte de lo que decimos es ahora parecemos países que no éramos en el sur, pero ¿vos qué dijiste?
No, que no. O sea, yo soy de Guayaquil, Ecuador es un país que por estar en la mitad no cambian las estaciones, con lo cual todo el año es lo mismo. Y yo pensé que era el peor calor que había vivido nunca en la tierra y la peor humedad que había vivido nunca en la tierra hasta que llegué aquí la semana pasada. A San Isidro. No, olía quemado. Yo, claro. Yo, o sea, mi cuerpo. O sea, que, combustión espontánea. Era, bueno, el terror, vinimos a hablar de eso, ¿no? Ah, la gente de combustión espontánea. Tremendo. Bueno, ustedes no me ven, pero mientras estoy hablando, estoy bañada en sudor porque llegué corriendo. Así que...
Por los cortes de la ciudad de Buenos Aires.
Así que terror, supuesto, también, ¿no? Terror. Terror por todos lados.
Argentina en su máxima expresión. Bueno, María Fernanda Ampuero escribió un libro que se llama Sacrificios Humanos, que es increíble. Es de esos libros de terror, pero de terror social, de un terror feminista, diría yo, porque tiene mucho de ese miedo que tuvimos siempre las mujeres, que lo seguimos teniendo y que no es un terror infundado, sino que tiene que ver con el machismo. Tiene el libro Pelea de Gallos de 2018, que son, como la describen, una autora completamente indispensable. Va a tener una charla, bueno, con dos, yo ya les digo también, como decían, de nuestras Nobel, ¿no? Nuestras, sí, nuestras filas de Nobel.
Las calidades divinas.
Dos grosas, Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara. O sea, fíjense, el 23 de marzo a las 18:30 en Libros del Pasaje en Tames 1762. Hoy va a participar del ciclo de entrevistas Eterna Social Club con Lala Teutoniana, las 19 en Eterna Cadencia, una librería preciosa de Palermo.
Dos librerías muy hermosas.
Hermosas.
Muy hermosas, sí. Honduras 5574. Y por supuesto pueden leer sus libros que además están editados en la Argentina y que son imperdibles. ¿Cómo estás, Fer? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Hoy te oía... Uy, nos ponen aplausos. Te oía decir lo de Mariana y Gabriela y no es que, o sea, caigo, o sea, nuevamente caigo en que es como que Messi y Maradona hubieran aceptado de la literatura argentina, ¿no? La comparación, hablar conmigo, me parece, gracias amigas si están escuchando, pues sobre todo Mariana tiene una agenda loquísima y Gaby está intentando salvar este país y el planeta. Así que entre las dos que están haciendo cada una su lucha, han hecho un hueco para esta ecuatoriana. O sea, gracias, gracias. Qué bonito va a estar, de verdad. Ojalá que vayan por escucharlas a ellas más que a mí. O sea, yo también casi me siento en el público a ver a esas dos genias hablando. De verdad que qué suerte tengo de poder llamarlas amigas, la verdad.
Qué lindo.
No, hermoso. Fer, ¿cuánto, digamos, en Argentina a veces nos damos cuenta de algunas cosas y a veces cuando miramos de afuera, ¿no? Tomamos dimensión de, en principio yo creo que también muchas de las luchas que dimos del feminismo narrativo, del periodismo, de la literatura, han logrado que se caigan algunas barreras y que surjan o tengan la entidad que debían tener algunas escritoras, por supuesto, como Mariana, como Gaby, como muchas otras en Argentina y en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando con esas redes de escritoras en América Latina? ¿Qué es lo que pasa con ellas también y con vos? Por supuesto, hablamos de una escritora superior que también está intentando salvar al mundo del machismo, de la transfobia y del racismo, que es Gabriela Winner con su Huaco Retrato, que fue a Perú en medio de esta nueva pseudo dictadura con cara de mujer. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué es lo que pasa con estas escritoras aguerridas hoy, ¿no? Incluyéndote a vos.
Bueno, yo no sé si Gaby, la otra Gaby, las dos Gaby son mis amigas, qué suerte, nos está escuchando, pero te quiero amiga, te quiero, eres necesaria. Yo, bueno, siento que somos hijas de una generación que aún tenía... Si nosotras lo tenemos todavía, imagínate, nuestras madres todavía tenían como ciertos preceptos que aunque fueran muy de avanzada, como la madre de Gabriela, que trabajaba y que era muy militante, etcétera, tenían todavía esta cosa de la familia, de el, digamos, segundo lugar frente al marido, casarse, tener hijos, todos esos mandatos. Y nosotras que las vimos como batallar a nuestras madres entre este mundo que surgía, que reclamaba derechos, que apostaba por que las mujeres nos independizáramos, y esta otra, este contrapeso tan fuerte del patriarcado, ¿no? De ser latinoamericana y lo que representa y lo que te obligan tus padres que representan a la sociedad, ¿no? Y creo que nosotras, como vimos eso en nuestras madres, además creo que somos la generación latinoamericana que fue más a la universidad, que eso también es una cosa muy importante que hay que recordar, en, no solo aquí, que ya era natural que fueran las argentinas a la universidad, o las mexicanas, pero en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, hubo esta cosa de muchas de nosotras tuvimos acceso a la universidad, no nos casamos jovencitas, no tuvimos hijos jovencitas, etcétera. Entonces creo que hay una razón sociológica en esto, de que nosotras podamos dedicarnos a lo que nos dedicamos de una manera total, diría yo, no de una manera parcial. Yo recuerdo que Angélica Gorodischer contaba que llegaba de trabajar, ella trabajaba en una biblioteca, tenía sus hijos, y entonces se encerraba, llegaba, pero no decía nada, se encerraba en un armario a escribir una hora o así, y oía el quilombo, como dicen ustedes, afuera, de los hijos y el marido, etcétera, y ella, como saben, en el más completo de los silencios, para lograr escribir. Yo creo que ninguna de nosotras hace eso, también porque hay en los hombres, las que tienen pareja, o las mujeres, las que tienen pareja, hay un reparto distinto también del tema del cuidado. O sea, también las parejas, hablo de Jaime, por ejemplo, la pareja de Gabriela Biner, Jaime pertenece a una generación de hombres a los que no se les caen los anillos, como dicen en España, de hacerla de comer, de cuidar a las niñas, de ser cuidador, digamos. Y entonces Gabriela
puede
luchar.
Acá se les caen los anillos. Acá se les caen.
En España también se les caen, pero Jaime no. Jaime, te bancamos muchísimo.
Y quiero decir una cosa. Que el podcast de Jaime sobre la ansiedad es uno, escucho muy pocos podcasts y es uno de los mejores podcasts que escuché, que el apellido es exactamente para poder buscarlo en Spotify.
Jaime Rodríguez, y el podcast se llama Ensayo sobre los bosques.
Y es una maravilla el podcast sobre la ansiedad, realmente de las mejores cosas que escuché sobre salud mental, y con una voz peruana muy reconocible.
Sí, para una persona muy importante, sí, la verdad.
¿Qué pasa con esta idea de la renovación del terror, también, o del cuento del terror latinoamericano? Por supuesto, tiene tanto que ver con Mariana, tiene que ver con vos. Leí en Perú también a una escritora, Katy Serrano, editada por Estruendo Mundo. ¿Y cuánto de esa diferencia hay, más allá de que obviamente no todo tenga que ser ni bajada de línea, ni explícito, ni mucho menos, pero con cosas que le pasan a las mujeres en tus cuentos hay esto, ¿no? De la violación, del miedo a la violación, del abuso sexual, de ser migrante, que estaban neutralizadas por el terror y hoy pueden aparecer.
Bueno, yo creo que lo que hago es body horror, que es mira, dentro
¿qué
de...
¿Qué quiere decir?
Horror del cuerpo. Es un subgénero dentro del género del terror en el cine, el body horror. Algo que hace, por ejemplo, Clive Barker mucho, que es recordarán, aunque no sean fanáticos del terror, Hellraiser, que es como la adaptación de uno de sus libros míticos. Y bueno, si no lo han visto, se los voy a destripar. Aparecen unos seres como cercenados o como torturados, como las pieles abiertas, como de adentro para afuera, o con el famosísimo pinhead, que es agujas, que tiene agujas por toda la cara, es como un ser como masacrado, ¿no? Y esos son los seres que habitan el inframundo de Clive Barker. Entonces, yo siento que para nosotras, que crecimos en los 90, digamos, que somos de los 70s y crecimos de 80s, 90s, el body horror en el cine fue muy importante. Cronenberg empezaba a ser como más popular. La Mosca, quien vio La Mosca, o sea, yo la vi de adolescente, preadolescente, y no lo voy a olvidar nunca más. Ese es el body horror, ¿no? Esa transformación asquerosa de este personaje en una mosca. David Lynch juega también con eso. Y millones de películas de serie B que me he visto todas, todos los slashers habidos y por haber que se puedan imaginar. Y entonces ya había eso, digamos, ya estaba el eso que te hicieran daño, que el cuerpo fuera el lugar donde suceden las violencias, el lugar del terror fuera el cuerpo, no la mente, digamos. o el espíritu, como quieran llamarlo, sino el cuerpo. Y creo que todas, tú también, Luciana, o sea, siento que todas nosotras, aunque no nos dediquemos específicamente al género del terror como yo, estamos hablando muchísimo del cuerpo. O sea, no es una cosa excepcional del género. Estamos hablando de los cuerpos disidentes, por ejemplo, estamos hablando de la violencia, de la transfobia, que tiene todo que ver con el cuerpo, digamos, que el cuerpo que debes tener, el cuerpo con el que naciste, el cuerpo en el que te sientes a gusto, digamos. Entonces, como que esa casa embrujada o esa casa condenada es el cuerpo ahora para nosotras. Entonces, es el lugar en donde hay un acecho y hay un peligro y hay una posesión, ¿no? Que es, además, bueno, no se me ocurrió a mí ni se le ocurrió a Mariana. Nosotras somos grandes lectoras del género del terror. El exorcista elige muy intencionalmente a una niña que acaba de tener la menstruación para que sea objeto de esta posesión masculina. Porque este demonio es masculino. Y entonces Regan, la niña del exorcista, es poseída por esta fuerza masculina y se convierte en una depravada. Entonces ahí hay algo también de meterse en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es algo que nosotras no hemos inventado, pero sí que es verdad que...
el relato, además de pasar del Me Too a que ahora... El relato, no la realidad, no sea que todas somos acosadoras, violadoras, violentas y asesinas, es un relato actual, ¿no? El de la posesión para dar vuelta la realidad sistemática y masiva a que somos nosotras las depravadas.
Sí, sí, bueno. Y somos. A mí me interesa ahora investigar de hecho, en Sacrificios Humanos, empecé ya como esta exploración de la maldad femenina o de la maldad encarnada en un sujeto femenino para hablar también de esas otras violencias, de la mujer patriarcal, ¿no? Hay un personaje, ayer lo hablaba con otra amiga, el personaje de la abuela, por ejemplo, que es un personaje que la literatura y el cine ha romantizado mucho, pero que para muchas de nosotras significó la pesadilla, porque la abuela era quien traía los mandatos sociales, estéticos, patriarcales, católicos, etc., básicamente para hacer la vida de las niñas miserable, ¿no?
O sea que nos metemos con la abuela, nos metemos con todo.
Ah, yo sí, yo sí.
Siempre en mis talleres digo que hay que hablar de la abuela porque es o reivindicarla o destrozarla, ¿no?
No, pero
la
abuela, pero yo es no todo. Tuve suerte. Yo no tuve suerte por ninguno de los dos lados, la verdad, en relación a las abuelas. Yo puedo, o sea, de hecho muchas escritoras feministas son mis abuelas y las llamo abuelas porque esas dos señoras que eran hijas de su tiempo y que, digamos, intento, ya que soy una mujer de una edad, intento perdonar, intento como entender de dónde venían ellas y de la violencia soterrada brutal que deben haber vivido, imagínate en Ecuador, que es como periférico a morir, con las exigencias de sus padres y lo que vieron de su madre. Sin embargo, el ejercicio de la crueldad es un ejercicio que se ejerce aunque seas hijo de tu tiempo, no lo puedes perdonar, digamos. Sí. O sea, si tú has azotado a un esclavo porque en tu época se permitía la esclavitud y porque en tu época azotar al esclavo era lo que se hacía, no lo podemos dejar pasar, digamos, por alto. Yo recuerdo, tuve una discusión que, bueno, todos me amaron, ¿no es cierto?, sobre García Márquez y eran todos hombres.
Una
y
cosa
yo,
que genera mucho consenso en América
Latina. Sí, total, total, total. Y entonces todos le llamaban Gabo, además, al señor. Yo no lo conocí, entonces no le voy a llamar Gabo, digamos. A mí, el que no me conoce no me llama Mafe, en fin. Entonces, yo lo que decía es que había que revisitar Macondo con la mirada feminista y la mochila feminista, porque ahí hay incesto, ahí hay pedofilia, ahí hay violaciones, allí hay la buena y la mala, la puta y la santa y todas esas nociones que nos han metido horribles sobre cómo tiene que ser una mujer, cómo debe vivir su sexualidad, etc. Y luego, Úrsula, que es la que finalmente le pone la comida a todos los aurelianos y José Arcadios del mundo, que son como 100 millones, y le pone la comida a todas estos y a todas las remedios, es un personaje al que no se le da tanta importancia como a los hombres locos que despilfarran el dinero porque se van a la guerra o porque quieren convertir o porque quieren ser alquimistas. Y dije esto y la gente, no, pero es que eso se hacía en esa época. Mi abuela se casó a los 14, mi abuelo conoció a mi abuela cuando tenía 12 y que... Sí, bueno, está bien, pero no me vas a decir a mí que no puedo criticar eso, aunque haya sido la moda o haya sido la normalidad en la época que una niña se case, digamos. O sea, no creo que representar una época pueda justificar cualquier cosa. No estoy diciendo que hay que cambiar el libro, ojo, como lo que están haciendo con Roald Dahl y todo eso.
No es cancelar, es cuestionar.
Es pensar simplemente, es pensar que efectivamente en 100 años de soledad hay una niña que muere dando a luz porque tiene creo que 13 o 14 años, ¿no? Entonces, porque este se encapricha con ella y es un tipo como de 30 y pico. Entonces, simplemente no olvidarlo, no cancelar, no cambiar, leerlo, pero eso, como... Bueno.
Sí, revisitarlo cuestionando.
Sí, como pues tanta literatura de la esclavitud que también se leyó y que pues había esclavitud, no lo podemos negar, es un hecho histórico, pero bueno, ahora tenemos que pensarlo de otra manera. Es que si no podemos evolucionar así, los que leemos, las que leemos, me parece que nos quedamos como en estas arenas movedizas de solo lo que vale es la estética y solo lo que vale es el canon. Y bueno, ¿quién decidió eso? Pues Harold Bloom, que no metió ninguna mujer o una, creo, en su canon occidental. Es decir, no sé, creo que hay que revisitar la literatura, la historia de la literatura y quiénes somos desde un lado crítico. Yo en ese sentido sí que critico a mi abuela, mis abuelas.
Fer, bueno, estamos terminando la entrevista por el programa. Obviamente siempre nos queda corto y te quiero contar la primera vez que te leí porque fue por un chongo literal al que yo hace muchos años le contaba parte de las cosas que me pasaban y por qué era tan difícil tener sexo para una mujer que es madre, que es feminista, que escribe, etcétera. Y me dijo, yo leí un texto y ahora cuando vos me explicas lo que te pasa lo entiendo. Me pasó un texto impresionante sobre Tinder y la sexualidad de María Fernanda Puero, de las pocas cosas que tengo para agradecerle al chongo. Y
bien, bueno.
Me pasó un texto que es impresionante. Después, por mail, pude leer un cuento tuyo sobre una mujer que va a una cita en Tinder y le pasan cosas tremendas de las que a todas nos han pasado, que está en putita golosa, además en parte de ser arcoíris, aunque nos vemos por primera vez piel a piel, ya habíamos compartido. Y te quiero preguntar cuánto del terror todavía hay a la sexualidad femenina, al goce, y de las que queremos coger, nos hemos expuesto a este nuevo terror moderno que también se abre con las redes sociales.
Sí. Fíjate justo qué coincidencia, hoy salió una estadística, que han hecho una investigación, que casi el 23% de las mujeres usuarias de apps de citas ha sufrido una violación. El 23%. O sea, yo sigo allí ya casi por risas, en verdad. No sé. O por romántica, no sé cómo decirlo. Yo sigo allí y me da rabia porque los algoritmos deciden quién puede acercarse a mí o no. Eso me molesta un montón. Pero bueno, en fin, que claro que hay un... Como en todo, digamos, si en las relaciones entre hombres y mujeres hay un gran porcentaje de peligro cuando te enfrentas a un desconocido, imagínate... en una app que te convierte como en un objeto de mercado libre, donde pasas y decides, como si estás en la web de una tienda de ropa, vas claro, pasando a ver cuál te gusta y cuál no. Es decir, esa actividad en el cerebro hace que tú te conviertas en un objeto a consumir. Sí, no, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, este me gusta, me lo compro, veo si me lo compro, y me lo pongo una vez y ya está, y no es nada, es un objeto, no siente nada, no piensa nada, no, digamos, y si está ahí y si acepta salir conmigo es porque me debe sexo, porque si no, ¿por qué está ahí? Y no, nosotras no le debemos sexo a nadie, incluso estando en pelotas en la cama de alguien. O sea, esto no sé si a algún oyente le parece que estoy diciendo una locura, pero es así. O sea, el consentimiento es hasta el último minuto, incluso cuando ya estás con todo, con todo listo, con todo hecho, con todo, puedes decir que no. Y entonces hay la idea de que si estás en una app, estás desesperada. Hay la idea también, aquí traigo otra monstruosidad, que la mujer gorda es una mujer más fácil porque está desesperada, porque nadie la mira con deseo, entonces hace cualquier cosa contigo. Y es como peor que un objeto en general. Es peor, es mucho más utilizable y mucho más fácil y mucho más putita golosa. fetichista porque es gorda. Entonces es menos respetable incluso que una mujer delgada. Entonces ahí ya te metes en una película de body horror absoluto en el que a la gorda se la puede golpear, se la puede... De hecho hay fetiches de eso, hay pornografía de eso, de golpear un cuerpo gordo hasta hacerle moratones, hasta que sangre, hasta, ¿sabes? Es como una cosa de la gordofobia mezclada con el machismo, una cosa de locos que yo estaba analizando, le pregunto directamente a los hombres, o sea, ¿tú crees que porque soy gorda? Digamos, yo ya hago una especie de investigación, ¿no? Y hay algunos que son honestos y dicen sí. Como ustedes piensan que los que somos guapos, pues dicen eso los hombres, qué graciosos son, somos estúpidos. Ustedes piensan eso y nosotros no tenemos derecho a pensar que la gorda es fácil. Bueno, yo no pienso que tú eres estúpido, amigo, no sé.
O sea, ahora estoy dudando.
Si me estás diciendo esto, exacto. Si me estás diciendo esto, pues me lo pones muy fácil para que yo piense eso y te deshumanice. Pero no me deshumanices per se, digamos. Y es un poco lo que la batalla que estamos librando tú, yo y un montón de gente que hace el activismo gordo de nuestra relación con el patriarcado, específicamente en relación a nuestros cuerpos que para ellos son anómalos, ¿no? Que no deberían estar deseando, no deberían estar ahí exhibidos como algo atractivo, porque no lo es, ¿no? ¿No? Lo es para unos locos fetichistas de la gordura, pero no para la gente en general. Entonces, eso, por ejemplo, es otro tipo de horror al que nos enfrentamos las gordas.
Es muy impresionante lo que decís y realmente es muy impactante leerte. Realmente ese fue uno de los textos que más me impactó en mi vida. Tengo la sensación así en la piel, ¿no? De haberlo leído y de decir, wow, ¿no? Es un rayo que cuenta lo que te pasa y que lo mejor de las buenas escritoras, lo bien que lo cuentan. Les vamos a volver a recordar que María Fernando Ampuero, que nació en Guayaquil, en un país tropical, pero no en el apocalipsis porteño, para diferenciar. Bueno, además, por supuesto, estudió literatura, que se pueden encontrar muchos de sus libros en Argentina, entre ellos Pelea de Gallos, ¿no? Que es un súper clásico. Que vas a estar hasta el 26 de marzo.
Sí, voy a el día 23, es lo de que es con Mariana y Gaby.
Que vamos a tirar la data. Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara. O sea, Messi y Maradona juntos de la literatura argentina. Sí. El 23 de marzo, a las 18:30.
Con su amiguita ecuatoriana. ¿Eh? Con su amiguita ecuatoriana.
Con su amiguita ecuatoriana. Así, toda una barra sudaca orgullosa en Libros del Pasaje Tames, 1762. Hoy va a estar María Fernanda Ampuero en Eterna Social Club, va a conversar con Lala Teutoniana a las 19 en Eterna Cadencia Honduras 5574. No solo no se la pierdan, sino que compren sus libros y un datazo. Síganla en sus redes sociales, que está en Twitter y en Instagram, porque tiene los mejores memes de América Latina.
Tú sabes que me han varias personas que se me han acercado aquí en Argentina ahora que estoy, me dicen como, me encanta tu Instagram, y yo de verdad me siento muy orgullosa, o sea, siento que es una obra. Hay una persona que me dijo, deberías hacer un calendario, oye, me sentí muy orgullosa.
Sí. Creo que a mí me divierte mucho eso de los meses que
haces. Me sentí orgullosísima, dije, wow, esta curaduría que no es fácil... Que no es fácil, le copio a otras personas, si es verdad, pero yo hago una curaduría, no me vale todo, no me vale todo. Hay gente que me manda propuestas de memes, me pregunta, sí, según el mes, ¿no? ¿Diciembre? Ese, y yo, como toda curadora, antologadora, digo, no.
Hoy esto me sentí orgullosa porque, por ejemplo, entró la propuesta de ir a clases pero con manguerazo en las escuelas.
¡Maravilloso! ¡Maravilloso!
Manguerazo en los memes de Ampuero, como que manguerazo entró.
¿Entró? ¿No? ¡Obvio! Gol. ¿Cómo no va a entrar? Que los niños vengan en traje de baño para que los manguereemos. Perfecto. En un colegio. Ah, no, claro, ¿cómo no va a entrar? Argentina me da mucho, ¿eh? Argentina me da mucho a mi Instagram, mucho. Y Eloy Alazar también, que es otro personaje delirante, síganlo gran también.
Lo queremos, le mando un beso enorme, amigo.
Eloy. A Eloy le robo mucho, pero no robo, pongo, cito, digamos, cito. O sea, antólogo, y entonces... Pues al hoy...
Ladronas de ojotas blancas, porque no da para guantes.
Exacto. Así que, bueno, si quieren, síganme, sí, ahí verán mis objetos fetiche, que son el arte contemporáneo, que es el meme.
Divino, ahí estaremos entonces, invitamos a todos a las actividades, a que compren los libros y a que la sigan también en Instagram. Muchas gracias por compartir este rato.
No, gracias a ustedes.
Gracias, nos quedamos con ganas de seguir escuchándola.
Gracias. Estaríamos toda la tarde. Bueno, nos vamos a la pausa escuchando esta canción solita, Casu, La Joaqui y Mechi Pieretti. Seguimos en Las Mafiosas.
Solita ta, solita ta. Yo estaba mejor estando solita ta. Solita ta, solita ta. Yo estaba mejor estando solita ta. Yo estaba mejor solita. Tranquila hasta que te vi. Mi cuerpo no necesita, no necesita de ti. Papi, yo ya estoy bendita. Solita ta, yo estaba mejor estando solita ta, solita ta ta, solita ta, yo estaba mejor estando solita ta. Sabes que me estaba volviendo loca. Dicen que la vida es lo que toca, toca. Y ahora a mí me toca estar solo pa' mí. Todo ese amor propio lo aprendí. Solita ta, solita ta ta, solita ta. You know I'm fine, mamacita ta. You know. Estoy dripping desde la cabeza hasta los pies. La Jordan está new. Solo de nene mi cuerpo. Pinky ring brilla más que tú. Ya lo digo, Mickey Wu. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo me trato bien, tú me la evitas.
gata. Estuvo bien la primera cita, ta, pero se volvió aburrido, pues tú no juegas conmigo. No vale que cuando estás en mi cama, pero solita yo me lo hago sin drama. Solita, solita, despacio. Peinamos mi pelo lacio. Quería tiempo y te di espacio. Voy a comprarme un palacio. Ya, sa, no sabes qué bonita me veo sola. Ya, yeah, sa, my pussy taste la Pepsi Cola, bro. Me lo hago más lindo que nadie. No voy a dejar de lastimarme más. Ahora que aprendí a valorarme, no me dejo querer más. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo estaba mejor estando solita, ta, solita, ta, ta, solita, ta. You know I'm a fine, mamacita, ta. You know I like it cuando estás en mi cama, pero solita yo me lo hago sin drama. Solita, ta, ta, solita, ta. Yo estaba mejor estando solita, ta.
Salgo aquí, me chicazo, es como peligroso. No drama, bitch. Pero solita yo me lo hago sin drama.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Banderas en tu corazón.
Qué lindo este momento, qué lindo escuchar este tema, qué lindo
yo
inaugurar
extrañaba
las banderas rojas de este año.
Vamos, al fin.
Sí, y vamos a hablar de algo que también me da terror, a lo que le vamos a sacar bandera roja, que es la brusqueta. No, te pido por favor, la brusqueta o el tostón te ponen ahora. Tostón
no,
de algo,
peor.
Te dan de comer. Digo, no es ni siquiera una entrada digna. Me está jodiendo. Mira, para que la productora
está
que está toda siempre,
Díaz.
Viste que siempre está prolija, todo acaba de gritar, es una poronga.
Se puso pan. Yo le doy al tostón, chicas, perdón.
Yo también, pero es algo que me hago en casa. No. Para desayunar, es una tostada con algo. Yo no puedo ir a comer afuera o algo y que me
lo cobran mil millones de pesos.
Y, mira, por más que le frotes ajo arriba, le pongas queso
el
de
oliva,
cabra, lo que quieras, no llega ni a categoría de sándwich, porque no le pusiste la tapa, ¿entendés? Eso es un sándwich cuando yo estoy haciendo dieta, que digo, ay, le voy a sacar la tapa de arriba, así engorda menos.
¿El avocado toast tampoco te va?
Sí, está bien, pero es lo que te digo, me hago en casa y lo hago para desayunar. A mí no me vengas con la brusqueta, el coso. No, dame
aparte,
comida,
nunca,
no me
nunca
invites a comer
abundante.
Brusqueta. Nunca es abundante, viene así un pedazo de pan
todo
con algo arriba. Se te cae, no sabes cómo comerlo,
es
se te humedece.
Que el pan esté aparte en el punto justo o está muy pasado.
Eso es,
de
te quedó duro. Pan, lo hiciste tostada y le pusiste algo arriba.
Me cobraste una
y me cobraste una fortuna. Entonces, de ninguna manera, vos estás con la brusqueta.
Bueno, chicas, se armó la pica. Estoy
perdón,
con el abocado y la brusqueta.
Bueno, vamos a seguir el programa así.
No, claro, no, porque la... A
me
ver,
están dando la espalda, las dos me van a dar la espalda ahora.
No, si querés venir a casa y te lo hago. Pero es para es con el mate, ¿entendés? No me podés invitar, vas a un restaurante de Palermo y te dicen...
Haces de Andrés, ¿viste?
Como tres brusquetas, degustación de brusquetas. Eso, digo, yo sobraba pan y mi abuela lo tostaba y te lo metía en una lata. Y vos te hacías tu propia degustación de brusquetas en tu casa, que era le ponías lo que encontrabas en la heladera. Eso es lo mismo.
Aparte, el nombre parece sofisticado y
sofisticado,
la verdad
que no. Degustación de brusqueta.
Tostón no. De última es un poco más...
Tostón es peor, es como es una tostada. ¿Por qué le decís tostón? ¿Desde cuándo le decís tostón?
Es una súper tostada, no entiendo.
No sé, me indigna. Si me vas a invitar a comer, invítame a comer bien. No me hagas la degustación de brusqueta. La tostada me la hago en casa, bandera roja.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88 @NacionalRock937.
Bueno, muy bien, últimos minutos de Las Mafiosas. Estamos aquí recibiendo sus mensajes. Vamos a leer algunos de los que estuvieron llegando por nuestro WhatsApp. Nos llegó en cada entrevista, las amo un poco más, Adri. Bueno,
vamos, Adri.
Enorme. Y en relación a la consigna del día de la fecha, por YouTube escribió Agustín y dijo, paniqueo si veo una serpiente hasta en una película. Lo cual no tiene sentido porque vivo en Mar del Plata y jamás en mi vida me crucé una.
Claro,
pero
hermoso.
Bueno, son esos miedos que uno tiene de las películas, ¿no? Es como que... En un momento momento, hace no tanto, se puso de moda tuitear. ¿Vieron que hay tweets que a veces salen muchas veces? Que ya lo leí 33 veces, que es el miedo que nos dio de chicos ver en diferentes películas o series las arenas movedizas como si fuesen un problema real que íbamos a tener en la vida. Y cuando te cruzaste con una arena movediza,
guarda, a ver si vas caminando por ahí, te chupa la arena.
Rarísimo, eso también. Después nos mandan por Instagram, Milei y sus seguidores fascistas y energúmenos. Dan terror. También nos dicen la oscuridad.
Ah, el miedo a la oscuridad es todo un tema.
A mí me da un poco miedo.
A mí me gusta.
¿A vos te gusta? Sí. Bueno, a mí todo lo que no me dé capacidad de control me da miedo, claro, me da terror. Sí, básicamente. Sí. La oscuridad es una de ellas.
Igual la capacidad misma de control te diría como la ilusión del control, porque no controlas nada.
Bueno, bueno, eso me diría mi psicóloga, así que te voy a hablar con ella, te paso el número. Las arañas, la apatía.
Ay, sí, estoy.
Uy, a nivel como...
Abrió
una que mejor ni profundizó. Las cucarachas las odio con toda mi alma, nos dicen por acá. La incertidumbre y la inestabilidad. Sí, same, hermana.
Sí, hablando de tener control. Sí.
Un país muy lindo para tener control, un país muy estable.
Bueno, la verdad que no estás en el lugar indicado. O sea, viniste a aprender eso, mi amor.
Sí, vine nací en este país para eso, evidentemente. En las tormentas me da terror que se caiga el edificio. Bueno, acá nos dice nuestra productora, me da terror la montaña rusa, pero mal.
Mal, no, de las peores experiencias de mi vida. Me gustan los parques de diversiones. La montaña rusa, terror, tengo muchísimo vértigo a la altura, así que ni teleférico, ni montaña rusa, la silla, una pesadilla recurrente es como que me quiero subir a una aerosilla porque quiero intentar esquiar, que es algo que probé muy poco, pero lo poco que probé como que me gusta, pero no puedo lograr el subidón y que me caigo de la aerosilla.
Ay,
no,
qué bueno, feo.
Mi terror, mi pesadilla cuando sueño y me despierto a mitad de la noche... Es que no puedo hablar, chicas.
¡Tremendo! Bueno, pesadilla total. Total. Tremendísimo.
No me salen las palabras. Me quiero comunicar y no me salen las palabras.
Ay, qué feo.
No.
Yo tengo una pesadilla recurrente que es estoy en un ascensor que empieza a subir y nunca para. Y yo digo, pero no hay 140 pisos acá. Y sale de la estructura y me muero, obviamente, porque es como que...
Eso es como las arenas movedizas. Nos hicieron creer que los ascensores suben.
Podían salir.
Me estoy tocando las tetas y es que...
Sí. Bueno... Gracias por participar a todos de este programa. Mañana nos reencontramos con mucho más mafiosos. Agradecemos, como siempre, a nuestro equipo, a Evangelina Díaz, a Inés Gutiérrez en la producción. Muchísimas gracias. Hoy nos operó Matías Arrecegor. Muchas gracias, Mati. Gracias a Bruno en el streaming también. A Dani Dottore en la musicalización. Y a nosotras mismas. Nos reencontramos mañana. Los dejamos con toda la programación de la Nacional Rock. Siguen aquí, le escuchan en una y después... toda la tarde también para compartir. Nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Adiós.